cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, una moto.
Ándame libreta, estoy re laburando.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiasloca.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? O tipo spam.
Gonzalo Delgado.
¿Quieren andar una libreta? Oye, en serio, vamos a hablar las cosas en serio.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros.
Mirá. Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
¿Cómo andan? ¿Cómo les va en este jueves? Penúltimo día que estamos en el aire, en vivo, en Del Sol, en esta temporada.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Valurbay?
Muy bien, acá resolviendo cosas todavía.
No. Esta semana recién le dije a alguien de la radio, me dijo, le dije, no puedo más, quiero que termine la semana, me dijo, quiero que termine el mundo. Bueno. Leí un tuit que decía, el almohadón de plumas de Quiroga te chupaba menos energía que este diciembre, me pareció muy bueno. Muy bueno.
Pero estamos bien, estamos bárbaros.
Estamos súper bien. Yo estoy contenta de. También me gusta venir a la radio, así que estoy contenta de que igual estemos al aire todavía.
A Pabli le pasa también.
Claro.
¿Venir?
¿Qué te pone feliz?
¿Venir?
Sí.
No, pero tampoco me pone infeliz.
Para, Pablo no va a decir eso. Pero además, quien te dice le gusta.
¿Eh?
Quien te dice le gusta.
Sí, sí. Bueno, el comparativo es la mesa, lo que pasa. ¿Qué querés? Podemos pasar música vieja y
yo
también
me gusta.
Ay, se me paga los lentes, me hace mucho calor acá.
Te prendo el aire, te prendo el aire.
Esta chiquilina que sufre el frío me mata.
Pero afuera no está tan.
Está pesado afuera.
Está pesado, sí.
Muy
húmedo, pesado. Tan
muy
caluroso
pesado.
Así. Y ahora encima salió el sol con este sopor. Bueno, ¿cómo...?
Tengo que ir al centro y eso me pone... Hace mucho que no voy al centro. Tengo que ir al centro sí o sí.
Ay, me encanta ir
porque
al centro.
Porque Papá Noel me dejó unos encargos allá que tengo que ir a buscar para el arbolito. Y tengo que ir.
Qué raro ir al Torcén cuando casi todo tiene sucursales. O...
No, pero él... Hay cosas que solo las encontrás ahí.
No, y además es... No importa, tengo que ir al centro.
Bueno, hay un libro que salió reciente que es hermoso. Podría ser una recomendación del bloque que viene que es... No me acuerdo el nombre del hombre, lo voy a buscar, que es 18 de julio en fotos, algo así. Es un libro muy reciente, que el que lo escribe ya hizo un libro del Palacio Salvo y es el guía del Palacio Salvo.
Divina.
Hizo toda una investigación, una recopilación de datos y hace una semblanza, un libro salvaje de la Mimosa, pero desde la puerta de la Ciudadela hasta, creo que es la Plaza de los Bomberos, me parece, que es la delimitación inicial. Que aparte con todo el desarrollo, como en la peatonal Sarandí, después que tiran abajo la muralla, se extiende. Y claro, vos pensás que va en línea recta. La parte comercial de Ciudad Vieja pasa a ser la parte comercial del centro. Que inicialmente va hasta Ejido, después se va ampliando.
Me fascinan las fotos viejas del centro.
Habla que, un dato que me dejó impactado por la depresión, que soy para un lado Andes y ahora Germán Araújo para el otro, que hace 1000 años había como 6 cines y le decían la pequeña Corrientes, por la calle Corrientes. ¡A Andes! Impactante.
18 solas. Claro, ni siquiera 18.
Vivía en El Salvo y Andes.
Claro.
Incluso ahora Germán Araújo es de las calles más feas de todo el centro.
Sí, es impactante.
Andes es fea. Es fea.
Y eso que mejoró, que se limpió el edificio de la esquina, que era.
Se limpió ahí y ahora de 18 hacia Colonia y Mercedes, ganó con el auditorio del Sodre, sí. Abrió una pizzería.
Igual. Para mí, de noche por lo menos, Río Branco está más fulera que Andes.
Para el lado,
hacia el lado de la terminal,
sin duda.
Está picante Río Branco.
Yo cada vez que tengo una amiga... 20
años laburando ahí.
Alguien que me dice, necesito ir a la terminal. No, tengo que ir a la terminal de noche. Es tipo, te llevo. No, te llevo.
Daniel Elizalde se llama el hombre. El libro es Montevideo a través de 18 de julio. De Camino Real a Principal Avenida. Con el prólogo de Gerardo Caetano.
Pará, ¿y los cines estaban a ambos lados de 18 o para uno de los dos lados, para el sur o el norte?
No, no especifica, pero por lo menos eran 4 o 5, ¿eh? Es impresionante. Y también, claro, dice que los dos sobrevivientes que quedan, la Citarrosa era el Cine Rex. Estoy jugando a memoria, no podía buscarlo. Y el otro, me acuerdo. Y pues claro, empieza a decir cómo el tiro de gracia está marcado en el 85. Y no es por la recuperación de Margarita, sino por la apertura del shopping, que a la galería le hizo ¡pah! En la frente.
Claro.
Y después, claro, es una chotada. Después que, claro, la galería de London era el London París. Y hay varias que el nombre denota lo que eran en el pasado.
No,
estaba Angenjay, estaba...
Y era una época en la que el paseo era la 18. Ya fuera para compras, para caminar, para el teatro,
incluso,
el cine.
Incluso en mi infancia, yo creo que amo tanto 18 porque yo, el centro, porque vivía en Cerrito de la Victoria y mi madre, una vez por semana, era como, bueno, tenemos que ir al centro.
Vamos
y
al
para ciudad. Mí era... me encantaba. Y nos tomamos el bondi, General Flores, todo, llegabas a 18, garrapiñada,
luces,
los locales, caminar, mi madre que siempre caminaba mucho, y eso era algo que se hacía mucho antes, incluso en el bondi, incluso decir, vamos, hay que ir a, que he escuchado decir algunos doctores, incluso sobre los niños, que claro, ya no está esa salida. Ah, no sé qué. Los gurises están en las casas, salen en el auto directo a un centro educativo, salen en el auto directo a un shopping, salen en el auto, y como ya no está esa salida que te hacía caminar y que recorrías un espacio abierto.
Claro.
De hecho, me pasó que mis amigas que siguen en el Cerrito salen a todos lados, han viajado, han hecho de todo. Pero la hija en el centro se muere, pues nunca va al centro, porque nunca la madre hace ese paseo, porque siempre van en el auto, en una camioneta, hasta tal lado, vuelven.
Claro, claro.
No ubican el Palacio Salvo, no ubican las plazas grandes. Para mí la Plaza del Entrevero era fiesta. Además pedía toda esa estatua entreverada.
Acá dos preguntas, acá encontré la nota. Dice, por ejemplo, Galería Central en 18 y Julio Herrera era Angenjade. La central enfrente había sido el Tupinambá nuevo, que era más lujoso que el original. La Galería Florida...
Perdón, el Tupinambá original estaba sobre Plaza Independencia, ¿no? Que en un momento de las reformas desaparece.
La Galería Florida era la confitería americana y la Galería de London había sido el London París. Dice, el monto de esplendor 18 fueron los 40-50. Hay una lista de cines que había en 18 y es una cantidad enorme de la que solamente quedan dos. El Rex, convertido en sala Citarrosa, y la Nelly Goitiño, que es el Eliseo.
Claro, pero no queda como cine. El único cine que sobrevive es el Ópera. En todo 18, el único cine que sobrevive...
¿Sigue siendo Grupo Cine?
No. Ojo.
Grupo Cine Ejido, claro.
Claro, está el Ejido y la Torre de los Profesionales en el centro, ¿no?
Claro.
Un poquito más abajo. No en 18. Sobre 18, solo el Ópera.
Es verdad.
No, me quedé pensando que... Claro, al cine ibas al centro cuando yo era chico. Sí. No había otra
al Trocadero.
Opción. Porque incluso yo llegué a vivir el cine Arizona, que era el cine de mi barrio, digamos, en Rivera y 14 de Julio. Pero... Te diría que fines de los 80 ya falleció. Y ahí había que ir al Censa o al Trocadero.
Bueno, eso yo tuve hasta los 90 y largo. Estuve ahí en General Flores y Cerrato, el cine Flores. Hasta muy largo. Pero igual íbamos al Trocadero. Yo creo que mi madre nos llevaba ahí para pasear, para ver el Rey León o Pocahontas, todo eso, porque está. Tenías paseo.
El, ¿cómo es? En el Arizona íbamos todos los liceales y escolares del barrio en las vacaciones con los bonos. ¿Te llegaron a vivir la época de los bonos?
Sí, claro.
Que te repartían en la puerta del liceo o en la puerta de la escuela.
Claro.
Vacaciones de julio, vacaciones de primavera, tenías tipo 3 películas por día. Estaba de más.
Eso es divino.
Pasabas todo el día dentro del cine.
Claro, terminabas una Rocky.
Compré el libro de 18 ya que mis padres, cuando jóvenes, estudiaban en el bar del Manchester, que fue de mi abuelo. Previamente fue una sastrería con el mismo nombre, también de mi abuelo, ya que traían las telas de allá. 18 y convención, emocionante. Claro, con ese vínculo, ese clásico que era el Manchester.
Claro, a mí me pasó parecido. Una ex pareja mía tenía un vínculo con una casa de sastres también, donde se hacía los trajes el padre. Y yo le imprimí una foto, o sea, y él cada vez que un tío lo traía, lo llevaba a la casa, daba la vuelta por 18. Entonces, cuando pasaba por 18, él sentía que estaba, o sea, él justo, él vivía en Buceo, ponele, o en Positos, pero el tío le hacía la vueltita por 18 y ese era el momento que quedaba feliz. Y había muchas luces. Y le imprimí la foto, una foto antigua donde estaba la sastrería esta, y estaba copado, y la tiene creo que pegada en la heladera. Es un viaje emocional también, claro, esas imágenes.
Claro. Víctor Hugo Morales tenía un Fiat 128 y cómo levantaba por 18. Pablo. Muy pícaro.
¿Qué está diciendo? ¿Pero
qué? Minga la central, no era Ángel Shade. Esa tienda daba a Colonia y es Cristal. Estos son WhatsApp que llegan al 091.
Mucho mi casa, Ángel Shade.
995-995.
Estaba chequeando Tupina Mayra. Ahí va, metritos de a pasitos de la Plaza Independencia por, en la esquina de Juncal y Buenos Aires. Que lo, es muy conocido porque era como el bar de la intelectualidad del 900, ¿no? Lo que para muchos fue el brasilero después, o en principios del siglo era el Tupinambá.
Sí, a mí lo poquito que me ha afectado, tampoco me duele mucho, ¿no? Pero me parece infame la pérdida del cine Teatro Plaza.
Ah, sí, a mí me parece infame también.
Que aparte no es que esté...
Quedó en nada.
Es una locura, el lugar era tremendo. Para shows en vivo estaba impresionante.
Porque el Trocadero al menos... Primero fue una iglesia, no pudimos entrar más, digo, los que no íbamos a la iglesia. Al menos es una tienda y el edificio lo recuperaron. Igual casi que la arquitectura del edificio no la ves por adentro. Es una tienda de 3 pisos, espectacular. Pero por lo menos puedo entrar a ese edificio de que era el Trocadero. En el Plaza...
No, quedó así. Quedó cerrado. Pero aparte era un lugar...
Fue una iglesia también.
No llegó a ser.
¿El Plaza?
La compró una iglesia, pero nunca la abrió.
No la llegó a usar. ¿No?
Ah, para mí la habían llegado a usar un poco.
Jamás.
El libro preguntan varios, se llama...
el Plaza y el Central, que era como el chico.
Sí.
Claro.
A la vuelta.
Donde Jorge hizo la infamia de Yo y Tres Más con... con Gaspar y
ya
Ñaki.
Voló un palo.
La verdad que recordaba Diego. El cine Central por otras cosas, ¿no?
Bueno, y Central, un lugar donde habré visto bandas ahí de...
¿Cuándo el libro fue Central? Montevideo a través de 18 de julio, de Daniel Elizalde con doble S.
Ahí va, ahora que vi la foto me acordé de la historia del Tupinambá. Lo tiraron cuando empezaron a hacer los edificios, lo que hoy es el edificio Independencia, creo que se llama. El grandote ese que se ve
el parecido
frente
al
a la puerta de la Ciudadela. Claro, el Tupinambá estaba en esa esquina, como casi frente al Solís.
El Panamericano.
Exacto.
Es el edificio Sarandí.
Sarandí. Bien.
Que es como un hermanito igual, ¿no? Claro. Del Panamericano. Y un argentino me dijo una vez: es como una pequeña ONU. Es verdad que el edificio se parece mucho al de la ONU. Algo es de inspiración de
haber habido. Raúl Sichero, ¿verdad?
Exacto, que vos lo conoces. ¿Por qué? Estábamos en Océano, estábamos ahí al lado. Claro. Te imagino que tenías un vínculo con el Panamericano.
No, bueno, el dato autorreferencial y despreciable es que el edificio de Océano era el lugar que se hizo a modo de estudio de arquitectos para hacer el proyecto y la obra del Panamericano.
Ah.
Y el primer trabajo de mi padre fue como estudiante arquitecto, que fue arquitecto y sigue, bueno, jubilado ahora, ¿no? Fue en este estudio Sichero y hay una foto del libro desde la Rambla que se ve a un loquito atrás del vidrio y es mi viejo.
¡Ah! No es despreciable ese dato, está buenísimo.
Mi primer trabajo formal y el de él fueron en el mismo lugar físico.
¡No! Sí, en cosas distintas.
Claro.
Es excelente. Ahora te das cuenta que, digamos, la casilla de los arquitectos tenía un nivel arquitectónico increíble. Claro. Montada sobre esas B espectaculares.
Que sí, en el Trocadero era gigante.
Sí.
Soy del Cerro. El centro era como viajar a otro mundo. Te vestías de domingo para ir. Hay un cuento familiar que mi abuelo un día salía de saco y corbata. El zapatero de enfrente le preguntó si iba a la ciudad. Mi abuelo le dijo que se iba a comprar un nicho. El vecino le dijo que lo esperara y se fueron los dos. Y hasta hoy, los dos nichos familiares están casi pegados uno al otro por esa charla.
No te...
¡Qué excelente!
¡Qué buena historia!
Que dice que se llama Edificio Ciudadela. No Sarandí.
Ahí va, me parecía así. Ciudadela.
Estaba convencida, mi hermana vivió ahí, estaba convencida que se llamaba Sarandí.
No, claro, ir al centro era todo un paseo y era. O sea, precisabas ropa, ibas al centro. Precisabas, te querías comprar un disco, ibas al centro.
Un regalo, ¿no?
Un regalo, ibas al centro.
No sé quién. Vamos,
ibas a comer, ir a comer al centro era todo un...
Sí.
Otro día jodíamos con la papoñita, pero en un momento era la papoñita, era, pa, mis padres. Toca papoñita.
Y yo te agrego ir al doctor, no sé, un Casa de Galicia en Colonia y Barrio Zamorín. Ir al doctor para mí era ir al centro. Ir al oculista, ir al centro, ir al dentista, ir al centro.
Mi doctor de niño era en Boulevard y Montecaseros, donde hoy es el Círculo Católico.
Claro.
Que era Oca, el Sanatorio Larguero.
Bueno, qué viaje en el tiempo, chiquilines.
No, y no nombramos el Pará. Bar Licopa en la calle Andes.
Sí.
Yo voy a mirar ese lugar porque seguro tengo...
Bar, hablan del cine California, dicen otros.
Bueno, ese no llegué. En el Trocadero, por ejemplo, vi Pulp Fiction. Ya en sus últimos estertores el cine.
Te envidio haber visto Pulp Fiction en el cine en el momento que salió.
Se lo debo a Gustavo Escalar, que era mi profesor de facultad, y nos mandó de deberes ir a ver a un tal Tarantino.
Bien, muy bien. Bueno, tenemos algunos consejos porque después de la pausa tenemos cosas muy útiles. Van a tener que agarrar para anotar.
Si no van a la fiambrería y dicen dame salame tipo Milán de la Constancia, le están pifiando fuerte, porque es lo más rico que hay. Es de una calidad inigualable en el mercado. Está elaborado 100% con puro cerdo uruguayo. Así que para la fiesta es un copetín, para picar, para, si no en su defecto, hacer un plato o un refuerzo, un sándwich, nada mejor que la Constancia del Secreto, que está en boca de todos.
Disfruta de las fiestas con ofertas en stienda.uy. Compra productos Samsung hasta 45% off. Ingresa ahora a stienda.uy y conseguí descuentos que no durarán. Estas fiestas son en stienda.uy.
Soy el amigo, soy amigo del hijo de quien fuera el puto amo de las Galerías 18. Allá por el 80 y pico, un tal Lecuador le ofreció un negocio que le rompían en Estados Unidos los shopping. Y dijo, no, eso en Uruguay no va a funcionar.
Ah, me está
hasta
jodiendo.
Hasta hoy se la quiere cortar. No.
Me está jodiendo.
No, pobre.
Y de hecho, era el Tinder de la época.
También, claro. ¿No? Y encontrarte los cafés, que no hemos nombrado porque está tampoco vamos a ser tan maño viaje en el tiempo.
Acá un oyente manda una foto que es impactante, que dice que el Panamericano iba a tener un edificio gemelo al lado. Iba a ser como si fuera una paloma... un poquito había pegado, como que está ahora con uno pegado, pero no en línea recta.
Como 45 grados.
Un mínimo angulado.
Ah.
Y vayan a saber por qué se cayó. ¿No?
Porque hay una cosa.
Y hay fotos, bueno, todos, impresionante.
El Ciudadano, otro gran café.
El Copacabana fue el primero que pensé.
Del centro.
Para ser socio del Hospital Británico, recuerden que pueden acceder a un servicio de excelencia en salud. No tienen que esperar, pueden ser hoy mismo socios. Llaman y consultan por los planes exclusivos. Se van a sorprender. Pueden llamar al 2487-1020 y asesorarse sobre todos los planes.
Soy de Bella Unión. Viajé en onda con mi vieja a Montevideo, directo al centro a comprar mi primer equipo de audio doble casetero en el centro.
Claro, que la onda salía de la plaza... Cagancho.
No me olvido más de mi alegría. En ese equipo escuchábamos, entre otras cosas, a mi coterránea, Paola Dalto, que pasaba música en la radio local. Claro, artiguense.
Qué bueno.
Tengo la imagen clarísima de la onda, estacionados como en diagonal, sí. Donde hoy es el Poder Judicial.
Sí, claro.
A mí chocaron el auto el viernes y por temas de licencia y seguro no lo tengo hasta el mes que viene. Ayer salí caminando por 18 y volví al pasado. Últimamente era todo shopping.
Claro, el otro día le dije a una amiga, voy a ir y voy a caminar por el shopping. Me dice, ay, ¿te gusta? Me encanta. Se le andaba por ahí, por el centro. Bueno, a la vuelta de la pausa tenemos... tenemos recomendaciones de lecturas para las vacaciones, pero no solo nuestras. Convocamos a gente de esta radio.
Y no solo lecturas.
No solo lecturas. ¿No? ¿No solo lecturas?
No.
Ah, bueno, pero yo consulté todo por libros. Pero hay cosas muy variadas. Lo que va a leer algunas personas de esta radio y lo que recomiendan leer y lo que los libreros dicen que se va a leer.
Opa, me
este
gustó.
Verano. Así que yo creo que hay que anotar nombres y autores.
Conducción. Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. Puesta al aire. Matías Rodríguez.
Anunciábamos cosas para leer en las vacaciones como mínimo. Mañana capaz podemos hablar de cosas para ver.
Perfecto.
Cine, series, de todo lo que se viene, pues se vienen estrenos muy buenos. Pero anduvimos sondeando qué se va a leer en las vacaciones, porque hay varias preguntas. ¿Qué se va a leer? ¿Qué libros nuevos hay? ¿Cuál es la tendencia? ¿Y qué tenés en la mesita de luz para llevarte en las vacaciones? Así que le convocamos a varios. Arranquemos por el librero de la radio, que es Fernando Medina, que en lugar de responderme qué va a leer él, dijo, bueno, lo que yo veo en las playas, con esto que tiene él de que conoce más a los lectores, que no es alguna ficción, conoce a los lectores, y nos decía esto, escucho.
Hola amigos, por supuesto, cada lector... tiene su idea particular de ese libro que se llevan de la librería ya con las chancletas puestas. Yo cierro los ojos, droneo las playas uruguayas y veo muchas tapas de libros. Veo la tapa de Los Indomables de Pablo Coen porque hay ese lector que quiere saber qué dijo Lucía sobre la búsqueda de los desaparecidos. Veo La Gran Farsa y a ese lector seducido por Los Tupas Malos de Diego Fischer. Veo a ese veraneante un poco snob que se compró La Llamada de Leila porque es el primero en la lista de Babelia. Veo a ese otro que le da para adelante a la literatura uruguaya y está con Las Ballenas de Tamara. o La Carnada de Eugenia Ladra, pero me voy a quedar con otros dos. Ese lector o lectora que busca una buena novela de entretenimiento con toques de misterio y de historia y que jamás confundiría su libro con uno de John Grisham o de Paula Hawkins, porque entiende muy bien que esos son thrillers de aeropuerto que nada tienen que ver con las vacaciones. Entonces se compró el nuevo de Pérez Reverte, porque aunque le parece un viejo reaccionario y no se banca mucho que sea parte de la RAE, lo respeta como un hombre que se bancó ser reportero de guerra primero, como un buen prosista después y como un buen escritor, en suma, que se divierte creando hijueputas que después no juzga. Y bueno, don Arturo tiene novela nueva, como todos los años, la de 2024, que es de piratas y de nazis. Se titula La isla de la mujer dormida, sucede en el mar Egeo durante la guerra civil y bueno, depara las mismas emociones, les diría, que una novela de Conrad. El otro lector que entreveo después es ese que se lleva a las vacaciones, lo conocen, un buen ensayo profundo de esos que explican el mundo, salvo que este no se llevó Nexus de Harari o El último de Byung-Chul Han. Renunció a los muchos nuevos libros que se publicaron sobre inteligencias artificiales, Milei, el conflicto en Medio Oriente. Este había desestimado en su momento la lectura de El despegue y ahora, con Gabriel O'Donnell confirmado como nuevo ministro de Economía, bueno, tuvo ganas, ¿no? El despegue es como un documental presentado por Nicolás Batalla que ordena, que narra el devenir del pensamiento de O'Donnell en columnas, en conferencias, en informes, que después lo entrevista y, bueno, redondea un trabajo que hoy muchos van a querer leer como una declaración de intenciones, ¿no? Sí, de lo que O'Donnell va a hacer si lo dejan como conductor de nuestra economía. Ahí les dejé un par de caminos lectores posibles, más que posibles, probables. Un abrazo para quien te dice.
Qué grande, me siento absolutamente identificado. Creo que llegó a decir la señora incluso que lo ve un poco facho de más a Pérez Reverte, pero le encanta cómo escribe y consume todas sus novelas con gran devoción. Tengo dos atrasadas, tengo la que nombró él y tengo El problema final, que es la anterior, que tampoco la leí. Son dos de las pendientes que pueden salir en vacaciones. Sí. Porque aparte Pérez Reverte tiene eso mágico que decía recién, no juzga a sus personajes.
Sí, claro.
A los buenos, a los malos, construye. A los peores, no los juzga, no hace una mirada moral sobre su derrotero, sino simplemente descriptiva. Es impresionante.
Es un clásico.
Es un crack.
Pérez Reverte.
¿Y pensé alguna? Que iba a nombrar a Harari. ¿No hay uno nuevo de Harari que siempre vende que da miedo, no?
No sé, él siempre dice que todos los políticos respondan siempre a Harari. Y yo no me llevo un ensayo, lo decíamos recién fuera del aire. Es un clásico el ensayo. De hecho, el Sapo Sas, que también lo consultamos, dice, bueno, yo no me llevo ni loca un ensayo a la playa. Ni loca. Yo necesito ficción.
Lo más parecido podría ser que yo, uno de los que iba a recomendar, Leones y Corderos, el de Germán de Agosto, que no es un ensayo, es un libro, casi una vivencia personal sobre la economía y sus protagonistas.
Es muy bueno.
Está buenísimo.
Pues te baja la economía a un lugar y lo mezcla con sus ensoñaciones, con un cuadro,
con el cuadro de
Hopper.
Exacto.
Está muy bueno, muy bueno. Bueno, entonces alteremos.
Y es simple, sí. sin ser vacío, digamos, o sea, tiene profundidad y conceptos al mismo tiempo, pero no por eso es complejo.
Alteremos un poco el orden que teníamos porque consultamos a Pía Superviela, a Paula Escorza, a Mica Domínguez, pero escuchemos al Sapo porque el Sapo va por un camino similar al que vos contaste, con voz de dormido de esta mañana.
Bueno, todavía no había pensado en los libros de las vacaciones, así que un poco me ayudó esta convocatoria. Arranco por uno que en realidad no me va a llevar, pero que sí leí este año y que quiero recomendar, que es Leones y Corderos de Germán de Agosto. Es un libro que, si bien es de economía y hace una suerte de recorrido por el arco del pensamiento económico desde el liberalismo ultraortodoxo de Rothbard hasta Karl Marx, es un libro sumamente entretenido y lúdico donde Germán mete mucho de él. De hecho, entra y sale él de la historia, del hilo narrativo a partir de sus vivencias personales. Lo recontra recomiendo. Tengo después dos libros pendientes que seguramente me lleve este verano de vacaciones. Uno es la autobiografía de Lemmy, de Lemmy Kilmister, el histórico cantante, líder, bajista de Motorhead. Es un libro escrito por él en compañía de Yanis Garza. Y son sus memorias. Estamos hablando de una persona que vivió todo el recorrido de la historia del rock, desde el beat hasta la fundación de Motorhead. Fue, yo qué sé, fue plomo de Jimi Hendrix, para que tengan una idea. Y bueno, es una persona conocida por sus historias y anécdotas personales. Le tengo mucha fe. Y otro que tengo pendiente es el del periodista Kapuscinski, Rizar Kapuscinski. Ya había leído El Imperio, que es el recorrido que hace este periodista por la Unión Soviética y sus satélites, cuando estaba cayendo el bloque socialista, que es espectacular. Y tenía pendiente leer Ébano, que es la mirada de Kapuscinski sobre África. Es un recorrido que hace por diferentes países africanos y a partir de ahí arma sus reportajes. Esas serían las recomendaciones, o por lo menos lo que yo me voy a llevar este verano. Felices vacaciones.
Un despegado Kapuscinski. Me lo devoré en la época de la facultad, cuando uno todavía tiene sueños, como dice Pablo, y cree que va a hacer un Watergate. Me los leí todos. Sus crónicas son impresionantes.
Sí, yo creo que las recomendaciones del sapo te iban a gustar a vos. Increíble la del Emmy de Motorhead, ¿no?
Pa,
excelente ese dato.
Las anécdotas que debe tener.
Y era plomo de Jimi Hendrix. Qué bueno.
Los backstage que debe tener arriba ese muchacho.
Tampoco te leo autobiografías en verano.
Yo creo que no, ¿no? Tenía.
Ah,
yo
aún dale.
Yo creo que no tenía en ningún momento autobiografías.
Si me decís, ¿cuál es el género de Pablo? ¿Y el documental de una historia única o la autobiografía? Yo no, yo voy por completamente otro lado. Bueno, pasemos a Paula Escorza, que ya va un poquito de ficción. Voy a ver si puedo contestar la pregunta de una oyente que me llega, que me dice: necesito recomendaciones de libro uno para madres que leen dos párrafos y se interrumpen para pedirle a un hijo que no le tiene arena en la cara a otro. O sea, un libro que se deje leer con constantes interrupciones y sea fácil de seguir el hilo. Vamos a ver si de todo esto se lleva algo de eso.
Alguno de cuentos, capaz, que tenés como más espaciada.
Sí, o alguno de esos que te engancha. Bueno, escuchemos lo que Paula Escorza tiene para en la mesita y para llevarse a las vacaciones.
Pocas cosas me gustan más que elegir los libros que me voy a llevar a las vacaciones, así que esto llega en un momento ideal. Y bueno, por ahora tengo tres seleccionados. Creo que voy a empezar la lectura de las vacaciones por Trilogía de la Pasión. Es un libro de Ariana Harwix, una escritora argentina que conocí gracias a Pía Superviel, con el libro Matate Amor, que es impresionante, y que es parte de esta trilogía que además agrega La débil mental y Precoz. Es una escritora incómoda. Ella no es incómoda, en realidad. Incomoda un poco con su literatura y para mi gusto es impresionante. Tengo también para leer Temporada de ballenas, el segundo libro de Tamara Silva Bernasquina. Su primer libro me gustó mucho, así que no tengo ninguna duda de que este me va a gustar también. Así que le voy a dar esta oportunidad. Su primer libro fue, por si no lo conocen, Desastres Naturales, que es un libro de cuentos que es espectacular y ella es una escritora uruguaya muy joven. Así que bueno, voy con el segundo, con Temporada de ballenas. Y el tercero que tengo para leer, que también lo empecé a leer y ya me di cuenta que iba a ser impresionante, que es Soy lo prohibido, de José Arenas, otro escritor uruguayo joven, que ha escrito además otros textos, que es periodista, que ha trabajado en distintos medios, y que si algo parece incómodo y movilizador es este libro. Es un ensayo, una autoficción. Bueno, me parece que merece atención. Con estas recomendaciones les mando un beso enorme y feliz año nuevo para todos.
Grande entre las grandes, Paulita Escorza, una crack.
Tengo pendiente a José Arenas y también esa trilogía La Pasión me gustó. Paula por fuera me dijo que José Arenas se lo recomendó mucho Emma Bremerman y que a su vez ella quiere recomendar el libro Los Murciélagos de Emma Bremerman, que fue una de las revelaciones del año pasado, premiado además, periodista del Observador, lo lee mucho ahí, pero de repente se despegó con unos cuentos preciosos.
Yo no leí ninguno de los que sugirió Paula. ¿Puedo meter una?
Claro, por supuesto.
Último momento, se sorteó la fase 1 de la Libertadores.
Ya.
Defensor va con Monagas de Venezuela, buen cruce.
Pensé que me querían meter una recomendación de libro.
No, último momento.
Para Sudamericana ya están los duelos también uruguayos, ¿o no? Si se sortea antes, ¿no?
No, Sudamericana, lo que pasa es que es quinto contra octavo y sexto contra séptimo. No había.
Ah, no hay.
No puede jugar entre ellos.
Ah.
Así que Defensor Sporting va con Monagas de Venezuela, los grandes para los que están esperando, van a tener que esperar hasta febrero porque recién se sortea la fase de grupos cuando las fases iniciales están resueltas.
Muy bien. Bueno, Paula Escorza hablaba de Pia Superviel. Pia Superviel es una de las personas que más me recomienda libros para las vacaciones. Es más, tenemos todo un tráfico. Me deja una bolsita abajo en su portería y yo la paso a buscar antes de cada vacación desde hace 2 décadas. Así que le fui a preguntar a ella. Ella me dio 2 recomendaciones por fuera grandes, pero me dijo, bueno, te hago un resumen de las de atención corta, para las personas que leen cortito y leen con atención fragmentada. Escuchémosla. Uh-huh.
Bueno, para los que leen corto o que, bueno, tienen la atención dispersa, 2 recomendaciones. Una son las cosas que veo de Manuel Soriano, que a mí se me ocurre que tal vez esta es una buena lectura para las personas que se quedan en Montevideo y, bueno, están disfrutando de lo que es la ciudad cuando está en silencio o menos activa de lo que estamos acostumbrados. Manuel Soriano es un escritor argentino que vive ya hace muchos años en Montevideo y él lo que hace es ir contando a través de una serie de crónicas como los circuitos que él recorre. Entonces tenemos plazas, tenemos conciertos, tenemos obras de teatro, tenemos también charlas con algunos artistas. Manuel es un tipo que a mí me gusta muchísimo cómo escribe, tiene una frescura y al mismo tiempo tiene sentido del humor, así que creo que para los que no están dispuestos a leer muy largo, creo que viene súper bien. Y después recién salidito, Hasta el sol y todas las ciudades en el medio, que es el nuevo libro de Rosario Lázaro y Goa. También son crónicas. Bueno, Rosy es una escritora exquisita, exquisita realmente. Ella ahora vive desde hace varios años en Australia. Entonces este también podría llegar a ser un libro más como para los veraneantes de playa, porque bueno, ella tiene un vínculo afectivo muy fuerte con Rocha, especialmente con La Paloma. Entonces hay una cuota de mar, hay una cuota de playa, pero no solamente porque esto, ella ha recorrido muchos territorios del mundo y acá lo que elige es contarnos. Así que también crónicas, textos cortos, ambos ideales para personas con la atención dispersa.
Qué lindo y qué buen título, Hasta el sol y todas las ciudades en el medio, de Rosario Lázaro y Goa. Una de las recomendaciones, y fue Manuel Soriano, del que también acá hemos hablado, sos lector, las cosas que veo. Por último, de los que convoqué, Mica Domínguez, docente, periodista de cine, ha pasado por acá cuando ustedes estaban en la Copa América, divirtió mucho. Ella es una gran lectora, de las que lee divertido, rápido, y dije, bueno, a ver, ¿qué recomendás? Y nos decía esto.
Voy a recomendar 3 libros que leí durante viajes y me encantaron. El primero es Los Sorrentinos, de Virginia Ida. Lo leí en un viaje a Brasil y fue ideal porque es un libro fácil de leer, dinámico, súper entretenido, muy sensible y trata sobre algo que toca a muchas personas porque es sobre una familia italiana que tiene un restaurante donde venden sorrentinos en Mar del Plata. Y las vivencias de esta familia de origen italiano, entonces cualquier persona con ascendencia italiana o familia migrante o muy familiera o a la que le gusten las pastas, es decir, el 100% de la población, va a disfrutar este libro. El segundo libro es Una estela salvaje, de Catherine Schulz. Es un libro medio difícil de encasillar porque tiene una parte de autoficción, pero también una parte medio ensayo. Es un libro en el que la autora habla sobre todas las veces en las que perdemos y encontramos cosas y los distintos significados de perder y de descubrir o encontrar. Y tiene como una mezcla de ser muy nerd y muy sensible que a mí me cautivó muchísimo. Está súper bien escrito, muy interesante. Si atravesaron un proceso de pérdida reciente, se los recomiendo muy enfáticamente. Y el tercero, por si les gustan los cuentos. El segundo lo leí en un viaje a Argentina. Y el tercero lo leí en la playa con mi madre en las vacaciones del año pasado y se llama El matrimonio de los peces rojos de Guadalupe Nettel y son cuentos que tratan sobre relaciones de pareja, familiares, vivencias humanas, pero en relación con comportamientos de distintos animales. Hace un paralelismo ahí que está muy bueno, genera una atmósfera muy interesante. Entonces, recapitulo. Los sorrentinos de Virginia, Iga. Iga se escribe H-I-G-A. El segundo, Una estela salvaje, de Catherine Schulz. Schulz se escribe S-C-H-U-L-Z. Y El matrimonio de los peces rojos, de Guadalupe Nettel. Nettel se escribe N-E-T-T-E-L. Cualquier cosa, me escriben, me preguntan. Felices fiestas para todos.
Me gustó Los Sorrentinos, me generó...
Vos sabés que cuando lo escuché dije, este es el libro Dragons.
Me generó atractivo.
Una familia que hace sorrentinos en Mar del Plata.
Pero nunca lo había escuchado.
Yo tampoco.
A mí me lo he recomendado por otros lados y ella es una. Los Sorrentinos de Virginia Iga, como Igo con H, pero con A. Y a mí me gustó El matrimonio de los peces rojos, ese de Guadalupe Nettel, que mezcla los animales con los vínculos, que ya saben que me gustan los animales. Y para el duelo, Una estela salvaje. Les recomiendo que sigan a Mica Domínguez Prost, por ella dice, me escriben en Instagram, porque es muy divertido todo lo que publica, la encuentran por ahí. Bueno, a ver, ustedes, rapidito, ¿qué?
Bueno, yo ya te había tirado un par, pero es Reverte, Germán de Agosto, el último de Joel Dicker, no sé si lo conocen, lo llenaron alguna vez.
Sí, es un bestseller del carajo.
Claro,
francés,
la verdad,
inglés, francés, ¿qué es?
Creo que es inglés, ¿sabes? La verdad, sobre el caso Harry Quebert, fue como su primer gran libro que lo catapultó. Ahora hace poco sacó Un animal salvaje.
Suizo.
Suizo. Es uno de los pendientes que tengo. Me encanta cómo escribe. Escribe ficción de una forma maravillosa, entretenida.
39 años.
Muy bien descrito. Sos el rencor permanente.
La vida hecha. Qué maravilla.
Vos trabajó para eso. ¿Sabes? Hay un talento ahí.
Así que nada, por bien. Ahí. Por
yo
ahí
pensando en algo parecido a lo que decía esta amiga de la atención, digo, tengo que ir fuerte y al medio, tengo que ir con autores que conozca, porque como no tengo mucho, la verdad que esta segunda mitad del año leí poco, voy a ir con Milena Busquets, la catalana que ustedes saben que amo, que estuvo en este programa, yo era oyente cuando hablaron con ella, no lo podía creer. Ni siquiera releo las contratapas porque la amo tanto que digo, voy a leer lo que sea que escriba y la otra vez en Oír con los Ojos hice un perfil porque había leído todos los libros de Milena Busquets y tiene uno que se llama Ensayo General, que es nuevito. Mira. Así que voy a ir con ese. Tengo en una pila de Patti Smith, El año del mono, que es un nuevo libro que sacó. Tengo un libro que es una rareza total, que me regaló Samantha Navarro en Pone Play cuando estuvimos juntas, que se llama La coleccionista de orgasmos.
Mira.
Y me lo regaló, es como un poco de literatura erótica. Lo tengo ahí, capaz que le entro en las vacaciones. Y El resto del mundo rima, de Carolina Bello, que lo tenía como pendiente.
Ah,
y lo tengo también en esa pilita. Y me recomendaron de Fuenquino, que es otro, yo digo, tengo que ir con autores que conozca, del francés, que lo amo. Número 2, pero leí que es sobre, yo creo que esto le puede interesar a mucha gente, es como el que fue al casting de Harry Potter, pero no es Radcliffe, entonces no quedó como Harry Potter, el número 2. Bueno, él hace toda una novela, él es muy bueno ficcionando, hay una novela en que hace el de Lennon, escribe como si fuera Lennon, Fuenquino, David Fuenquino. Este es como el segundo que no quedó para hacer Harry Potter. Capaz que le entro, no me interesó tanto, pero parece una buena idea.
Bien, bueno, tengo que cerrar de dos cosas. Una, Jackie lee muchos libros sin Racor, por eso mañana, que es el cumpleaños, esperan a todo el mundo en su local de Cerro Largo y Paraguay, de 8 a 16, con feria de herramientas y muchos regalos.
Me encanta.
Si no vas por un libro, vas por uno de los cachones. Mira, 40% de descuento y 10 más con Oca, en herramientas eléctricas Gladiator Neo y Forest and Garden. Así que no se lo pierdan, es este viernes, mañana, en Racor. Un amigo de fierro en su clásico local de Cerro Largo y Paraguay.
Muy bien. Severo es otro que
Fabián Severo.
Lo descubrí con la entrevista y me gustaría leer algo más de él.
Sí. Mi mamá está copada con el libro, cuando va a cuidar a mi hija lo lee. Es un está buenísimo.
Omitiste Boston River, Ñublense es el otro cruce.
Es que todavía no lo había encontrado.
Fase 2.
Boston River, Ñublense en fase 2.
Y el que pase juega contra el ganador de Bahía, contra un boliviano.
Exacto.
Y no, el libro que yo tengo ahí, que lo voy a leer con lujuria en mis vacaciones, es Memorias de un sobreviviente, de Juan Carlos Polié.
¿Me abrís ahí la ventana?
De Ediciones de la Plaza.
Hay mucho encierro.
Así nació Calidad de Vida, solamente 590 pesos.
¿Se llama Memoria de un sobreviviente?
Claro, y está en la foto de Juan Carlos y abajo una foto de cómo queda el auto, que lo hicieron poronga en la subida del golf. Cuando agarrás la rambla, pasando P&G, ex, ¿sabes? Sería Nelson.
Sí.
Iba a agarrar la subida de Sosa, ¿no?
Sosa.
Y venía uno preso y lo partió del medio y no se peló de pedo.
La subida
y...
de ingeniería es lo que querés decir.
Ahí va.
Exacto. Sí, ah. Juan María creo que es el nombre.
Sosa.
Sí. Sosa. Pablo, qué verano. La puta madre.
Bueno, ahora ya sabemos que el 15 de enero,
en
cuando
Berlín,
retomemos...
Frío y leyendo el libro de Poliech. Lo que te envío, Pablo.
Bueno, quiero el 15 cuando vuelva, necesito la reseña del libro Memorias de un sobreviviente.
¿Qué libros leerán en sus vacaciones los integrantes de la Mesa de los Galanes? Capaz que lo sabemos.
¿Leerán alguno?
No saben
con
leer.
Con suerte el Rafa medio.
¿Y tal?
Sí, Rafa, sí. Alguno va a leer.
No, pero debe ser alguno que... Porque es un chivo de algo, algo que tiene vendido. Si no, no.
El balance de la médica.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?